Ya nos vamos a nota y nos disculpamos con Jorge Cerruti, que estoy segura que también disfrutó lo que escuchaba. Hola Jorge, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te habla.
Buen día, Claudia, ¿qué tal? Es cierto, el polaco es uno de mis cantantes favoritos. De cualquier manera, la introducción del tema espero que no sea una alusión.
No, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero viste que normalmente está pasando un tema y me aparece que tengo una nota ahí en el medio, cortamos el tema para no hacer esperar al invitado. Pero en este caso, dije, te va a disfrutar igual que yo del polaco
Goyeneche. Por supuesto.
Hay un tema de contemporaneidad en esto.
Sí, me imagino.
Jorge es ex legislador, pero además de esto, creo que también sos presidente de un partido político, si no me equivoco. Pero además de esto, en este momento es funcionario del gobierno de la provincia de Río Negro. Nunca recuerdo cuál es el cargo, pero es el hombre al que yo consulto siempre por el tema del bioceánico.
Sí, exactamente. El corredor bioceánico, ese organismo autárquico que generó la provincia mediante una ley, que dice concretamente que es un organismo público de integración mixta con los sectores empresariales y los sectores oficiales, y que el presidente natural de esa corporación es el gobernador o en quien él delegue. En este caso, bueno, ha delegado circunstancialmente en nosotros y el cargo específico es el presidente de la Corporación del Corredor Bioceánico Norpatagónico.
Bueno, espero que no olvidarme para la próxima vez porque estoy segura que te lo debo preguntar todas las veces. Pero
no,
bueno,
hay problema.
No importa, nos queremos igual. Jorge, la noticia, que siempre estamos hablando de esto de los trenes, me parece que a los dos nos preocupa mucho el tema. La primera noticia, que es buenísima, la segunda también, es que el tren de carga, el tren de Bahía Blanca desde que por supuesto nos reúne con el puerto de Bahía Blanca a Viedma y hasta San Antonio, volvería a funcionar trayendo o llevando carga. ¿Es así?
Bueno, vos sabés que hace unos meses atrás se conformó lo que se denomina el CEIN, que es el Comité Ejecutivo Interportuario Norpatagónico, que reúne a los tres puertos de la Norpatagonia, San Antonio Este, Bahía Blanca y Rosales, a los seis municipios que están involucrados, los dos de Río Negro, San Antonio y Viedma, y los cuatro de provincia de Buenos Aires, que son Patagones, Villarino, Bahía Blanca y Rosales. Además reúne las zonas francas, y este Comité Ejecutivo Interportuario ya viene trabajando desde hace un tiempo en la posibilidad de generar una propuesta que ponga otra vez en marcha fundamentalmente el ramal Patagones-Bahía Blanca, que es el que está discontinuado, que era concesionado a Ferrobaires, a la empresa ferroviaria de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, esa empresa ha definido la gobernadora Vidal que cese en sus funciones y le ha transferido mediante un decreto provincial toda esta estructura a la DIFSE, que es la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, que depende del Ministerio de Transporte de Nación. Así que después de trabajar varios meses en esta propuesta, finalmente el jueves 15 pasado, 15 de febrero, se reunió el CEIN en Bahía Blanca, y estuvieron presentes, bueno, el ente de gestión del puerto, el corredor bioceánico, Patagones, con la presencia del intendente Sara, de Mariano Uset, el intendente de Coronel Rosales, la gente de la zona franca, Lisandro Ganusa, el delegado del puerto Rosales, Guillermo Burgos, y ya habían firmado esta propuesta con anterioridad el intendente de Viedma, José Luis Fulque, y Héctor Gay, que es el intendente de Bahía Blanca. La propuesta concretamente está dirigida a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario de la Nación, esto es a Arturo Papasian, que es el subsecretario de Transporte, y se le propone generar una especie de consejo de gestión que pueda tomar a su cargo la operatoria del ferrocarril entre Bahía Blanca y Patagones. Porque allí no hay concesionario, porque estaba la provincia de Buenos Aires y se retira de la operatoria, y porque hay necesidad de actuar o coactuar con los dos concesionarios del norte, de Bahía hacia el norte, que son FEPSA, Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur, y hacia el sur, que es el tren patagónico de Viedma a San Antonio, San Antonio-Bariloche. Esta propuesta consiste en armar un consejo de gestión, pero que tiene que ver con un trabajo anterior que está impulsado en el ámbito del Ministerio de Transporte de Nación por la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Carga, esto es Guillermo Campra, el director nacional, donde se armó una mesa que se llama el Plan de Implementación del Piloto Intermodal, donde primero teníamos que definir si había alguna carga factible, posible, potencial, para recuperar este ramal, porque solamente con el tren de pasajeros, Constitución Bariloche, obviamente no alcanza para sostener un ramal de esas características. Uh-huh. En esa mesa del piloto intermodal se juntaron varios organismos públicos, esto es la Dirección Nacional de Transporte de Carga, la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, la Dirección General de Aduana, la Administración General de Puerto, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el Corredor Bioceánico, el Puerto de Bahía Blanca y estos municipios del SEIN, e hicimos dos reuniones muy interesantes con empresas, empresas que tienen posibilidades, si este ferrocarril se reactiva, de tener carga potencial. Y estuvimos reunidos con empresas de nivel interesante, hablamos de YPF, de Unipar Indupa, de Coca-Cola, de Quilmes, de La Anónima, de la Cooperativa Obrera, de Halliburton, Crowell Howard, Ferro Cargas del Sur, Celsur Logística, o sea, empresas que nos dicen, si el tren se vuelve a poner en marcha, nosotros tenemos carga potencial en el sentido sur-norte, digamos desde San Antonio hacia arriba, y esto serían dos empresas específicas, YPF, para llevar arena desde Chubut hacia el yacimiento de Vaca Muerta, y Unipar Indupa, que saca sal de la salina del Gualicho para el polo petroquímico de Bahía Blanca. Y a su vez hay carga potencial en el sentido norte-sur, porque estas empresas privadas que yo te digo, Coca-Cola, Quilmes, Unilever, Arcor, necesitarían llegar con el tren hacia San Antonio en primera etapa y eventualmente después hasta San Carlos de Bariloche. Entonces, lo que le proponemos a Nación es armar un consejo de gestión que en esta emergencia, que hay que resolverla en muy pocos días para poner en valor otra vez el ramal, serían los organismos públicos y después armaríamos un consejo de gestión donde también estén representados los privados y obviamente los trabajadores, y actuar en conjunto con los operadores ferroviarios que ya tienen las concesiones definidas. La nota ingresó ayer, tengo información de que se abrió un expediente en ADIFSE, en el Ministerio de Transporte de Nación, la nota ya está caratulada, está el expediente armado, ahora quedamos a la espera de tener una reunión con ADIF, para ver de qué manera ellos consideran esta propuesta, y después, si es positiva, ponernos a trabajar directamente, ya te decía, con el resto de los concesionarios y operadores ferroviarios, a los cuales se agrega también el Puerto de La Plata, por esta línea de Pegasini hasta Bahía Blanca. Uh-huh. Vos sabés que hace unos días también se hizo por primera vez una experiencia intermodal que fue muy interesante, con dos empresas de camiones, Don Pedro y Bon Sud, en una playa de transferencia que Don Pedro tiene para sus camiones en Espegacini, ahí cerca de La Plata, con los vagones de Vale, esta minera que sí, estaba haciendo la explotación del tren del de potasio
sí, en Mendoza.
Con los vagones de Vale se subieron semirremolques, camiones arriba del tren, y se transportaron desde La Plata hasta Bahía Blanca. En Bahía Blanca se hizo una operatoria para bajar los camiones con la operadora de Patagonia Norte en el puerto de Bahía Blanca. Se demuestra claramente que el camión se puede subir al tren. Sí. Esta es una experiencia de intermodalismo interesantísima y que contó con el pleno apoyo del Ministerio de Transporte de Nación. Así que en eso estamos.
Jorge, esta opción intermodal es una opción que en todo el mundo funciona. No sé por qué nosotros siempre estuvimos tan atrasados. La política le atribuye al gremio de Moyano todo este atraso que tenemos en relación a todas estas cosas, pero esto se utiliza en el mundo, el intermodal.
Sí, tampoco creo que los responsables sean únicos de un lado.
Digo, seguramente
siempre se ha dado esta dicotomía de camión-tren. Y la verdad es que el camión tomó casi el unicato en el transporte de carga, pero fue por una decisión política de discontinuar el sistema ferroviario.
Bueno, digo que el conjunto, la verdad, nos ha retrasado, porque este modelo intermodal, valga la redundancia, al que vos haces referencia, funciona excelente en muchísimos lugares del mundo.
Sí, es la base de la economía, por ejemplo, de Estados Unidos.
Bueno.
En la economía de carga de los Estados Unidos, la base es el intermodalismo, es el camión arriba del tren. Ellos tienen muy claramente establecido costos y relación costo-beneficio. Ellos dicen hasta 300 kilómetros el camión es la mejor opción. Entre los 300 y los 1.500 kilómetros la mejor opción es el tren. Y pasado los 2.000 kilómetros la mejor opción es el barco. Claro. De manera tal de que el intermodalismo funciona de esta forma, o sea, no es una competencia entre modos de transporte y sí lo que compiten entre sí son las cargas.
Jorge, ¿sí? A propósito de esto, propuesta del intermodal y demás, el primer tema que me ocupa sobre esto es el tramo Bahía Blanca. Viedma, hay que repararlo. No es solo. Ahora lo que hicieron fue para poder transportar esta máquina que transportaron en algún momento. Majacián nos dijo: bueno, tuvimos que limpiar todo el terreno porque era la vía férrea estaba prácticamente inutilizable por el descuido. Pero
sí,
además, me imagino que tendrán que hacer trabajos importantes de reparación porque tuvieron que venir a 2 km/h.
Sí, la verdad es que el tren patagónico en ese caso, cuando trajo la máquina, hizo un trabajo importante,
sí,
que fue desmalezar mucho la vía. La vía en cuanto a infraestructura no está en malas condiciones. Lo que sí es cierto, hay que limpiarla absolutamente para evitar problemas como el que pasó con Ferrosur y en Río Colorado, uh-huh, porque si hay pastizales arriba de la vía es casi seguridad de un incendio cuando pasan las máquinas por encima o los trenes por encima. Pero la infraestructura no está tan mala como para que esté inutilizable. Lo que hay que hacer es un trabajo mucho más a fondo para desmalezar, limpiar la vía, y precisamente la propuesta del SEIN es que haya, de esa facturación que se produzca por el tren de carga, que obviamente la facturación la van a percibir los operadores ferroviarios, haya una plata destinada con fondo específico al mantenimiento y al mejoramiento de la infraestructura. Porque los números también dicen eso. En la medida que la carga empiece a funcionar, que la rueda empiece a funcionar, los trabajos sobre la vía se van pagando solos. Obviamente no para hacer una vía 0 km, pero sí para que esta infraestructura ferroviaria dure otros 30 o 40 años más, y no como pasa ahora, que si la dejamos estar un poco tiempo más, entonces sí, se vuelve inutilizable para cualquier cosa. Lo que hay que ver ahí es un tema de carga, o sea, quizás la vía no esté preparada para lo que sea una carga intensiva, lo que los ferroviarios hablan de 32 o 36 toneladas por eje, uh-huh, quizás hay que trabajar con 16, con 14, con 20 toneladas por eje, no tener tanta velocidad del tren de carga, pero sí tener confiabilidad y continuidad. Esto ya está de alguna manera certificado por técnicos de ADIF, pero necesitamos la certificación definitiva después de que se hagan los trabajos para que haya una conclusión de decir, bueno, esta vía está operable al 100% en este tramo y en este tramo. Hay un pequeño problema ahí con un puente sobre el Uro, cerca del Uro, pero que no es una reparación mayor. Y lo que se está hablando es precisamente con las empresas privadas para que, de alguna manera, para comenzar esto, haya un aporte de esas empresas privadas en el sistema del PPP para comenzar con estos trabajos de infraestructura. Pero el tren puede funcionar, el tren de carga puede pasar, hay que ver, vuelvo a insistir, la velocidad y la carga por eje, pero en vez de tener un tren semanal, se pueden tener dos o tres trenes semanales de menor cantidad de vagones en el convoy y menor cantidad de carga, pero puede funcionar perfectamente. Y el tema es ir reinvirtiendo, esto es en el cambio de durmientes, de algunos tramos de rieles, en algunos tramos de terraplén, pero la vía está operable si se hacen estos trabajos menores.
Y finalmente, en relación a esto, ¿cómo sería? ¿Llegan a Patagones y después vuelve a ser polimodal o intermodal para cruzar a Viedma? Porque el puente no se puede utilizar, ¿o sí?
Sí, el puente se puede utilizar. Lo que pasa que también hay un interés de las empresas privadas, que fundamentalmente no las que tienen carga, sino las que se dedican a la logística, por ejemplo MSI, que es Mercosur Servicios Intermodales, o Bonsur, que tienen interés en hacer playas de transferencia. Lo que pasa que también son empresas privadas y ellos miden la relación costo-beneficio.
Bueno, entonces, por eso pregunto, porque si vienen directamente de Bahía Blanca utilizando el puente y cruzan a Viedma y pasan a San Antonio, es un precio. Si hay que bajar todas las cosas y hacer un cambio en Patagones para trasladar a Viedma sin utilizar el puente, se debe encarecer bastante.
Sí, en realidad el costo del transporte, lo que vos decís, es absolutamente acertado. Lo más caro es el servicio de transferencia. En la medida que una carga transite sobre un mismo modo la mayor cantidad de kilómetros posible, es donde se abarata. Pero también es cierto que hay carga que no necesariamente va de punto a punto. Hay cargas que van hacia los lugares intermedios. Y, por ejemplo, también van destinadas a algunos lugares donde no hay ferrocarril. Por ejemplo, qué sé yo, digamos, de acá, de Viedma a Conesa, por ejemplo, o hacia el Valle Medio, porque no te olvides que también tenemos dentro de esto al Parque Industrial de Viedma, que hoy todos los insumos que recibe para la producción que genera el parque, o lo que sale del parque que no es de consumo local y se lleva hacia otros lugares del país, todo eso se hace por camión y tranquilamente se podría hacer también por el tren.
Jorge, sobre esto, el puente que fue pensado como puente ferrocarretero, ¿puede reutilizarse, podría contemplarse la posibilidad de que esto vuelva a funcionar como puente ferrocarretero?
Sí, tranquilamente.
Y ahora te saco de tema porque me quedan 3 minutos y te quería preguntar sobre el anuncio que hizo Dietrich sobre el tren Patagonia Norte, que va a atravesar también parte de Río Negro, porque va a pasar por Chichinales, por varias localidades, y que también hace a este corredor bioceánico y que parece tener poca relevancia en materia de información. ¿Qué información tenés vos sobre esto?
Lo que pasa es que lo que se está buscando allí, y ya aparentemente hay un acuerdo con las petroleras también por el sistema del PPP, la participación público-privada, es estirar esa vía férrea, que hoy llega hasta Zapala, pero que a los efectos del yacimiento de Vaca Muerta en la punta de Rieles hoy es Cipolletti, desde Cinco Saltos hacer una nueva línea ferroviaria hasta Añelo. Esto aparentemente ya está dentro de los planes del Ministerio de Transporte, está conversado con las petroleras, porque es de sumo interés para ellos, no solo por el tema de las arenas que se utilizan para el fracking, sino para todos los insumos de la industria petrolera. Es muy probable que en este año, o yo calculo que debe ser sobre finales de este año, comience a hablarse ya de la licitación de la construcción de ese nuevo ferrocarril, que tiene alrededor de 240 kilómetros, y que conectaría el puerto de Bahía Blanca directamente con el yacimiento de Vaca Muerta.
Atravesando parte de Río Negro.
Sí, obviamente, lo que hoy es la concesión de Ferrosur.
Lo que no entiendo es por qué no estamos bailando en una pata, un anuncio así. Cuando se hizo ese anuncio, porque iba a ser el tramo que iba a recorrer la empresa Vale con el potasio, bailábamos en una pata, y ahora, nada, una indiferencia que me sorprende.
Sí, yo creo que todavía no está toda la información que debería estar, pero de cualquier manera creo que eso ya es una realidad, porque es una necesidad que tiene el yacimiento. Digo, siempre decimos en broma que resucitó la vaca, y en la medida que resucitó están todas las miradas de inversiones puestas en ese sector. Finalmente te digo que dentro de todo este trabajo que venimos haciendo, el corredor bioceánico está impulsando para el mes de mayo unas jornadas nacionales de intermodalismo y logística en la Nor Patagonia, y hemos definido hacerlas en Viedma.
¡Ah, qué interesante!
Esto va a estar muy bueno, va a ser el 9 y 10 de mayo, uh-huh. Lo estamos organizando en conjunto con AIMAS, que es la Asociación de Intermodalismo de América del Sur, y el municipio de Viedma también, junto con el Corredor Bioceánico, y vamos a ver si podemos lograr, eso es lo que estamos intentando y trabajando fuerte, la presencia de representantes calificados de los cuatro modos de transporte, avión, barco, tren, camión, hablar de logística, hablar de la integración de los puertos de la Nor Patagonia al sistema de Sudamérica. Van a ser dos jornadas bien interesantes y la intención es que las reuniones técnicas, obviamente siempre son acotadas, pero que las exposiciones y los trabajos y las ponencias sean abiertos a la comunidad, de manera tal de que todo aquel que quiera participar pueda tener acceso. Por eso estamos quizás pensando en el Centro Cultural como un lugar que obviamente es demasiado grande, pero que es muy cómodo para que si la gente de la comunidad de Viedma y alrededores le interesa el tema, pueda concurrir con total tranquilidad.
La verdad que me parece interesantísimo, ojalá podamos acompañar, digo porque siempre me pasa que estoy haciendo programa o me pasa una cosa de estas, pero ojalá podamos acompañar esto porque es súper interesante. Jorge, te agradezco muchísimo por tu tiempo, me tengo que ir a las noticias, te mando un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias.
No, gracias a vos. Hablábamos con Jorge Cerruti, que es el presidente entonces de la Corporación Bioceánica, del Corredor Bioceánico. Nos tiró cualquier cantidad de títulos de novedades. Nos vamos a las noticias, ya volvemos.
Desde los senderos hasta las cataratas, mientras disfrutas de una gran vista. Nosotros te entretenemos. Verano Nacional, en la radio de todos.
Nacional informa.
-4 grados la temperatura de esta hora en la comarca, cielo nublado, viento muy leve del este a solo 5 kilómetros por hora.
Títulos.
Este jueves se licita el gasoducto de la línea sur, considerada obra fundamental del Plan Castelo. La Coral del Río Negro incorpora voces a su formación. Las 60 familias perjudicadas en el sorteo del Procrear serán incorporadas de hecho a la preadjudicación. El Banco Hipotecario será el árbitro en definitiva. Pasado mañana, el gobernador Beretilneck estará en la línea sur para encabezar el lanzamiento de la licitación para construir el gasoducto en esa región desde Balcheta a Maquinchao. Será la obra que nos falta para dignificar la vida de la gente de esa región, sostuvo Guillermo Libatagle, director de municipios de la provincia. El funcionario agregó que a partir de hoy comienza el envío a las comunas de la reglamentación de la presentación de expedientes para las obras que integran el Plan Castelo.
Entre hoy y mañana empezamos a notificar a todos los municipios, a mandarle la reglamentación, y en el lapso en la medida que van presentando los proyectos, van empezando el trámite. No es que presente el proyecto aprobado y toma la plata. Lleva un trámite administrativo, ¿no? Dinero que entra a la provincia tiene que salir mediante un expediente. Es independiente de esto la presentación de un proyecto, ¿no? El que tiene claro que va a ser pavimento, que no necesita el proyecto, ya lo tienen escrito, ya lo tienen. Lo que le hacía falta es todo lo otro de las rendiciones, que no tienen que tener deuda con la provincia. Y el 22 va al ente de la región sur, gobernador. Y ahí se hace la licitación del gasoducto de la línea sur, que a nivel provincia me parece que es la obra más importante. El gasoducto desde Balcheta hasta Maquinchao es lo que nos faltaba cerrar para terminar de dignificar la vida de la gente de la región.
La Coral del Río Negro, el coro de la sede atlántica de la Universidad de Río Negro, realiza audiciones para incorporar voces a su formación. La convocatoria está dirigida a mujeres entre 18 y 55 años y a varones de 18 a 65, aunque no tengan experiencia coral previa. Las audiciones se van a realizar en el microcine de la legislatura, aquí en Viedma, San Martín 118, lunes, martes y jueves de 18 y 30 a 20. Más información se puede obtener llamando al 429-359 o escribiendo a los correos extensión.atlantica@unrn.edu.ar o agarcia@unrn.edu.ar. Las 60 familias perjudicadas por el fallido sorteo de viviendas del Procrear en Patagones serán incorporadas de hecho al grupo cuyo acto se realizó sin inconvenientes luego en la Lotería Porteña. Finalmente, será el banco hipotecario quien revalidará o no la adjudicación en el momento de certificar que cada preadjudicatario cumpla con los requisitos. Así lo dispuso anoche el Comité Ejecutivo del Procrear, aceptando el pedido de los perjudicados, Maragatos, y hoy, hace minutos, el intendente Sara lo contaba a Nacional.
Todo parecía de que iba a ser todo una alegría para las familias, para aquellas que iban a ser sorteadas. Surge ese inconveniente, con 60 familias que salieron, cuando se hizo el primer sorteo, de alegría total, que habían salido sorteadas. Y bueno, el gran disgusto, hicimos el reclamo en el Procrear. Ayer se reunió el comité ejecutivo y tomaron la decisión de incorporarlas a estas 60 familias en el último sorteo. Así que bueno, la verdad que en definitiva es un alivio para esas personas de estar ahora, ir al banco, porque después ahora va a haber un periodo que el banco se va a tomar para empezar a llamar a estas familias.
20 grados 4 décimas la temperatura actual en la comarca, con cielo nublado y viento del este a 5 kilómetros en la hora. Puso al aire esta edición Cristian Fuentealba, en las noticias Gabriel Guerrero.
Informó Nacional.
Desde la carpa hasta la orilla del lago, rodeado solo por el silencio. Nosotros te escuchamos. Verano Nacional, en la radio de todos.
El sol, el río, el mar y la radio, componentes necesarios para el verano. Nosotros hacemos picnic en el estudio hasta el mediodía.
Cintura se ajusta, quítate, no me hagan preguntas. Si ese pelo lacio, esos dos mesitos de gimnasio, me tienes volando en el espacio.
¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá?
Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va.
Te juro que esta noche te estoy bailando en mi única meta, es amanecer junto a ti.
Sí, amor, ese pelo lacio y esos dos mesitos de gimnasio.
Te juro que esta noche te estoy bailando.
Vuelta, date tu trago, que esto sí está caliente. Vete, mami, vente.
Palacios.
Verano en Nacional Viedma. Picnic en el estudio.